En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. El clero ha cobrado especial protagonismo esta semana en que ha celebrado a su patrón, San Juan de Ávila, motivo por el que vive una jornada fraterna en torno a su figura, cuyas reliquias se veneran en Montilla, Nati Gavira.
Efectivamente, Saray, en torno al apóstol de Andalucía, el clero de todas las diócesis se han unido a la fiesta del Día de San Juan de Ávila, que cada 10 de mayo se celebra para manifestar la vigencia de las enseñanzas del Santo Maestro. En Montilla se han centrado los actos conmemorativos con la presencia del prefecto para la Congregación para el Clero, que hizo llegar a través de Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, la bendición del Papa con quien el prefecto se había reunido el día anterior.
Y recibimos con mucho gusto su bendición y su oración a través del prefecto, que nos trae con su presencia esa presencia del Papa.
Esta jornada festiva para el clero universal y andaluz culminó con una conferencia de Nicolás Álvarez de las Asturias.
Precisamente el delegado diocesano del clero en Huelva, Manuel Jesús Carrasco Terriza, quien con motivo del Día del Patrón ofrecía al presbiterio onubense un retiro, recibía este miércoles el título de capellán de su santidad de manos de Monseñor Santiago Gómez, obispo de Huelva. Tiene más detalles Héctor Sánchez.
Título que había sido otorgado por el Papa recientemente y que el obispo se encargó de hacer entrega en un acto privado celebrado en el obispado la mañana de ayer jueves. Esta distinción pontificia viene a reconocer toda una vida de dedicación a la Iglesia diocesana de Huelva, que el mismo Carrasco Terriza agradeció.
No tiene un cargo así efectivo, simplemente reconocimiento de un trabajo, de una trayectoria, ¿no? Que yo agradezco enormemente a don Santiago y aquí estamos para servir mientras sirvamos, ¿no?
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y la diócesis de Guadix y la ciudad occitana están de fiesta. Este domingo celebran a su patrón, informa José Fernando Titos.
Así es, Saray. Esta noche termina el quinario con el que se ha preparado la fiesta de San Torcuato, patrón de la ciudad occitana y de la diócesis de Guadix, que será el domingo 15 de mayo. Una misa pontifical y una procesión con la reliquia del varón apostólico serán los actos principales de una jornada de fiesta que se prepara con emoción. Sergio Villalba es el consiliario de la Hermandad de San Torcuato.
La misa de pontifical será a las 11 de la mañana y cuando terminemos de la misa, bueno, pues tendremos la procesión con la imagen sagrada de San Torcuato y la reliquia bendita del brazo de San Torcuato.
Joven, levántate y anda, es el lema del Encuentro Diocesano de la Juventud que se celebra mañana en Málaga, en Carne y Llamas. Cuéntanos.
Sara, y más de 400 jóvenes se han inscrito, 40 de ellos desde Melilla. La localidad de Benalmádena será la que acoja desde las 9 y media de la mañana el encuentro de este año. El escenario estará colocado en una de las plazas del pueblo y habrá tiempo para talleres formativos, actividades lúdicas coloridas en el Parque de la Paloma, la celebración de la Eucaristía y un gesto final musical de envío.
COPE Andalucía.
El próximo domingo 15 de mayo el Papa Francisco presidirá la canonización de 7 beatos, entre los que destaca Jacques de Foucault. Adelante, Ramón Bogas.
Así es, Saray. La familia de Foucault está de fiesta y lo van a celebrar a lo grande y a lo sencillo, como vivió este santo en unas humildes tiendas del desierto de Argel. Manuel Pozo es el responsable de la fraternidad sacerdotal.
Existe en Almería la única comunidad de hermanos del Evangelio de toda España y también existe la fraternidad sacerdotal y fraternidad secular. Damos gracias a Dios por la canonización de este gran santo, por las continuas alusiones del Papa Francisco, proponiéndole como modelo de hermano universal.
Pues con esta información terminamos hoy el informativo de este viernes en que celebramos el Día de Nuestra Señora de Fátima en este mes de mayo, especialmente Mariano. Es turno ya para tu diócesis en tu COPE más cercana.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE, donde hoy nos detenemos a comprobar la presencia del Padre Cristóbal de Santa Catalina, cuya decidida acción a favor de los enfermos y ancianos pobres impulsó la creación de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno en Córdoba. En este año cumplen 350 años y lo vienen celebrando con actividades que nos permiten conocer su carisma. Hoy hablamos de la singularidad de este modo de vida consagrada y de la fiesta de San Juan de Ávila, que un año más nos regala la imagen del clero vivo que sostiene nuestra diócesis con la guía de su pastor, el obispo. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Congregación Hospitalaria Franciscana de Jesús Nazareno está celebrando el 350 aniversario de su fundación, que será en el 11 de febrero de 2023. Inmersas en este gran acontecimiento, las religiosas anuncian su carisma a todos: contemplación, oración y servicio a los pobres. María del Carmen Pérez es superiora de la Casa de Jesús Nazareno en Córdoba e invita a los fieles a vivir junto a esta comunidad de 28 religiosas los actos previstos, a profundizar en la vida y en la obra del Beato Cristóbal de Santa Catalina, quien habitó y murió y también rezó en la casa donde hoy se ubica la residencia de Jesús Nazareno, entre los barrios de San Agustín y San Andrés de Córdoba. Mi providencia y tu fe mantendrán esta obra en pie. Esta es una frase acuñada por muchos cordobeses que han visto crecer el servicio de estas mujeres que abrazan a los ancianos como signo de amor a Dios. Buenas tardes y bienvenida, hermana Mari Carmen. Felicidades por este aniversario. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Nati. Aquí estamos nosotros en esta casa madre llenas de gratitud y de agradecimiento. Estaremos encantadas de dar a todos los cordobeses y a todo el mundo cualquier información que quieran sobre nuestra congregación.
Porque ¿qué representa para ustedes, hermanas, esta celebración del 350 aniversario?
Sobre todo motivo de agradecimiento a Jesús Nazareno y también a tantos hermanos y hermanas que nos precedieron y que nos dejaron este bello legado, fundamentalmente. Y bueno, el deseo y la esperanza de cumplir otro 350, por lo menos, al servicio de los pobres.
Por supuesto, se celebrará en concreto el 11 de febrero de 2023, pero ya se están celebrando muchos actos, están los preparativos en marcha hace algún tiempo. ¿Cómo está siendo ya esta celebración?
Bueno, la presentación de los actos del tercer aniversario comenzaron ya en el mes de febrero y la misa de apertura oficial fue exactamente el 11 de febrero porque es la fecha de fundación de la congregación. La mayoría de ellos en la iglesia de la Casa de Jesús Nazareno, Hospital de Jesús Nazareno, uh-huh, que es el nombre original de nuestra casa, Hospital de Jesús Nazareno, que así se llamaba en el tiempo de la fundación. Era en realidad un hospitalillo de 6 camas que la cofradía de Jesús Nazareno cedió en su momento, en aquel tiempo, al padre Cristóbal, para atender a las primeras mujeres impedidas y enfermas que él en aquel momento encontraba por las calles de Córdoba, que era un tiempo de bastante carestía, de epidemias y de pestes, y entonces son las primeras que él recoge. Entonces, el 11 de febrero es el día que él atendió a las primeras pobres en el hospital y ese 11 de febrero nosotros lo celebramos todos los años como la fiesta de la congregación. Por eso, la primera Eucaristía de Acción de Gracias hicimos la Eucaristía inaugural de todas estas celebraciones del año. Ya hemos celebrado esa, también hemos celebrado la presentación de un libro, otra Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral, pero esta vez coincidiendo con el 9º aniversario de la beatificación del padre Cristóbal, Eucaristía presidida por nuestro obispo, don Demetrio Fernández, en la Catedral, y también con motivo del 9º aniversario, un encuentro fraterno en el ermitorio del Bañuelo. Uh-huh. Un aniversario que celebramos todos los años, pero evidentemente este año tenía un marcado carácter festivo y de agradecimiento con motivo de este 350 aniversario que vamos celebrando.
En el oratorio
también de los sacerdotes, ¿sí?, poco a poco nos van contestando pues la reliquia del padre Cristóbal. Va a hacer este año visita a las parroquias de la diócesis, uh-huh, que vayan solicitando su presencia.
Bueno, pues ese calendario de actos al que seguiremos muy atentamente. Le decía que en el oratorio del padre Cristóbal de Santa Catalina hay también parte de esta comunidad de hermanas hospitalarias franciscanas que cada fin de semana abren sus puertas a la celebración de la Eucaristía. Están ustedes haciendo una labor constante a favor de los ancianos, pero están también prestando servicios en otros lugares, hermanas. Hay compañeras suyas que están fuera de España. ¿Cuáles son esos destinos?
Pues tenemos hermanas, hay hermanas también en Perú, en Santo Domingo, en la República Dominicana, uh-huh, en Guatemala, y también tenemos casas Tenemos alguna presencia en Haití, aunque en este momento no se encuentran en Villa las Hermanas porque la situación política es excesivamente adversa. Y en este momento la comunidad que estaba allí ha pasado a Santo Domingo por esta situación. Pero vamos, hay hermanas. De hecho, esta semana, que acabamos de concluir ayer mismo, la semana pasada hemos estado en una asamblea, que hemos estado bastantes hermanas de la congregación reunidas en Betania, precisamente, celebrando una asamblea, bueno, no solo con motivo, pero también con motivo de este 350 aniversario, también una asamblea de la congregación, y hemos estado pues hermanas de todos estos países, además de España. Y claro, la presencia de la congregación está en todos los países, allí llega el espíritu de la congregación, del Padre Cristóbal, ¿no? Espíritu de contemplación, servicio a los pobres, según la espiritualidad franciscana, claro.
Siempre atendiendo a los pobres, siempre al lado de los ancianos, pero cuéntenos, hermana, porque el milagro del Padre Cristóbal es muy conocido en Córdoba, al que acuden muchas mujeres, ¿no? La intercesión por su embarazo, ¿no?
Sí, el milagro que dio paso a la beatificación fue aquí en Córdoba, es precisamente un embarazo con muchísima problemática que estaba abocado a no llegar a término, pero que las oraciones, que la intercesión del Padre Cristóbal, pues bueno, llevó a buen término el embarazo, que así lo certificaron los médicos y la condición médica, teológica, histórica, sobre todo la Comisión Médica y bueno, la Comisión Vaticana, pues aseveraron, verificaron que sí, que era algo que no ocurría por medios que se pudieran explicar de modo natural. Esto fue aquí en Córdoba por la intercesión del Padre Cristóbal.
Y para terminar, hermana, ¿se sienten ustedes queridas en Córdoba?
Mucho, sí. La gente en Córdoba conoce a Jesús Nazareno, conoce la casa, conoce la labor, hombre, y 3 siglos y medio son tiempo. Y la gente sí, la gente nos conoce, la gente nos quiere. Sí, la gente nos quiere, nosotros nos queremos queridas en Córdoba, Jesús Nazareno, sí. La gente nos quiere en Córdoba y nosotros queremos Córdoba. Es decir, nosotros, es verdad, para nosotros Córdoba, para las hermanas también. Decir Córdoba es decir casa madre, y nosotras nos sentimos felices, y para nosotros Córdoba, bueno, como somos religiosas, pues nos pueden destinar a cualquiera casa de la congregación. Pero hombre, a una le dicen que te destinan a la casa madre, y hombre, la casa madre es la casa madre.
Claro.
Y de hecho, la comunidad de hermanas enfermas y eso, pues muchas de nosotras cuando llegamos a un momento que estamos impedidas y tal, aquí está la casa de enfermas y personas mayores que ya no podemos estar en otro sitio. Hombre, la casa madre es la casa madre. Y Córdoba, sí, reconoce a las hermanas de Jesús Nazareno y nos quiere, sí.
Pues muchísimas gracias, hermana Mari Carmen, superiora de la Casa de Jesús Nazareno en Córdoba. Muchísimas gracias por atendernos. Seguiremos muy al detalle la celebración de este 350 aniversario y de todos los eventos que surjan. Y sobre todo rezaremos por ustedes y por la inmensa labor que realizan. Muchísimas gracias.
Nada, seguiremos en ello. Muchísimas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Fiesta de San Juan de Ávila en Montilla.
En torno al apóstol de Andalucía, el clero de la diócesis se ha unido a la fiesta del día de San Juan de Ávila, que cada 10 de mayo se celebra para manifestar la vigencia de las enseñanzas del Santo Maestro. En Montilla se han centrado los actos conmemorativos con la presencia del prefecto para la Congregación para el Clero, que hizo llegar a través de Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, la bendición del Papa con quien el prefecto se había reunido el día anterior.
Es decir, él está hoy también pensando en nosotros, en Montilla, y recibimos con mucho gusto su bendición y su oración a través del prefecto que nos trae con su presencia esa presencia del Papa.
Antes, la solemnidad de la celebración en la Basílica de San Juan de Ávila reunió a los sacerdotes diocesanos en un día en que 6 de ellos celebraban sus bodas de plata sacerdotales. Es el caso de Nacho Sierra y José Antonio Ruiz Alcalá, párrocos de Castro del Río y Nuestra Señora del Carmen, respectivamente, a los que escuchamos por este orden.
Estos 25 años han sido de gracia, ese don divino que transforma mi vida y la vida de los hombres y mujeres que el Señor pone en tu paso por el camino de la vida.
El sacerdote hace falta, y si no hubiera, había que inventárselo. Pero nuestro Señor Jesucristo, pues a través del sacerdocio, se hace presente en medio del mundo.
A ellos y a todos los sacerdotes se dirigió el prefecto para la congregación del clero. En su homilía pronunciada en italiano les habló de renuncia y de vidas ministeriales vividas con fatiga, pero plenas por haber dejado espacio a la gracia que recibieron con la imposición de manos.
A pesar de las fatigas y sobresaltos, estáis aquí dando gracias y celebrando la Eucaristía en este día y en este lugar. Por haber dejado espacio a la gracia que recibisteis con la imposición de manos.
Esta jornada festiva para el clero universal y andaluz culminó con una conferencia de Nicolás Álvarez de las Asturias.
Vuelve el encuentro de educación católica tras la pandemia.
La Delegación de Enseñanza celebra hoy este encuentro por primera vez a finales de curso. El Papa Francisco declaró hace un par de años el Día Mundial de la Educación en la fiesta de la Ascensión, motivo por el cual el tradicional encuentro de educación católica organizado por la Delegación de Enseñanza a principios de curso tendrá lugar en torno a esta fecha. Este año en concreto se ha celebrado esta mañana, 13 de mayo. A esta quinta edición del encuentro ha acudido una representación de la comunidad educativa de 19 centros con más de 1.100 participantes entre alumnos, profesores y padres. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha acudido al encuentro que este año ha tenido como lema «María nos lleva a Jesús».
Pastoral de la Salud prepara la Pascua del Enfermo.
El Secretariado Diocesano celebrará una Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral el día 22 de mayo. Este secretariado participó ayer víspera de la Virgen de Fátima en el Rosario Público que organizó el Apostolado Mundial de Fátima en el Boulevard del Gran Capitán por la conversión del mundo. En la Pascua del Enfermo, que tendrá lugar el sexto domingo de Pascua, 22 de mayo, se puede celebrar la unción comunitaria de enfermos en las parroquias, mientras que el Secretariado Diocesano la celebrará en la Santa Iglesia Catedral.
La OAC prepara los actos para celebrar su día.
Este año con el lema «Soñar el trabajo digno construyendo prácticas de comunión». La Hermandad Obrera de Acción Católica se encuentra inmersa en los preparativos de su día, que será el próximo 15 de mayo, día de San Isidro Labrador. Para ese día se ha organizado una Eucaristía en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del Parque Figueroa a las 12 de la mañana y a continuación un gesto público en la Plaza de la Marina Española. Asimismo, el jueves 19 de mayo tendrá lugar la charla «Propuestas sobre el trabajo digno» en la Iglesia de San Hipólito, a cargo de José Luis Molina García, militante de la Hermandad de Córdoba.
Terminan los sábados de Puerta Verde en Santa Luisa de Marillac.
A partir de junio comenzarán los preparativos de los campamentos de verano y se lanzará un nuevo proyecto. El programa Los Sábados de Puerta Verde ha contado en esta ocasión con la presencia de un grupo de seminaristas que dieron su testimonio sobre la vocación. En junio comenzarán con los preparativos de los campamentos, además del lanzamiento del proyecto de la proyección del corto La Historia de Manuel.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
A esta hora, cada viernes, saludamos a Pedro Nolasco para conocer la última hora del Papa Francisco, al que hemos podido ver aquejado de su dolor de rodillas, pero con la misma fuerza en sus palabras. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo, como hago siempre, con el tuit más destacado de la semana. Dice así: al hacernos viejos perdemos vista, pero la mirada interior se hace más penetrante, atenta y humana. Vemos cosas que antes se nos escapaban. Así es. El Señor no confía sus talentos solo a los jóvenes y a los fuertes. Tiene para todos, a la medida de cada uno. Este miércoles 11 de mayo, el Santo Padre, en su catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez, presentó la figura de Judith, una heroína bíblica que desde joven se había ganado la estima de la comunidad con su valentía. De anciana, la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos. Una anciana apasionada que llena de dones el tiempo que Dios le dona. comentando la conclusión del libro que lleva su nombre, el Santo Padre dijo a los fieles y peregrinos que colmaron la plaza de San Pedro que este pasaje bíblico sintetiza la última parte de la vida de esta mujer, que defiende a Israel de sus enemigos. Judith, precisó el Papa, es una joven virtuosa y viuda judía que gracias a su fe, a su belleza y a su astucia, salva a la ciudad de Betulia y al pueblo de Judá del asedio de Holofernes, general de Nabucodonosor, rey de Asiria. Después de la gran aventura la ve como protagonista. Judith vuelve a vivir en su ciudad, Betulia, donde vive una bonita vejez hasta los 105 años, como llega para muchas personas, a veces después de una vida de trabajo y a veces después de una existencia aventurera o de gran entrega. Y os voy a contar, Nati, que el Papa Francisco sigue con su dolor en la rodilla, que le sigue limitando desde hace varios meses su capacidad de movimiento. En la audiencia del pasado miércoles, el Papa se encontró con un grupo de seminaristas y sacerdotes de la Congregación de los Legionarios de Cristo en su recorrido por la Plaza de San Pedro del Vaticano. En un vídeo compartido en redes sociales, se escucha que los seminaristas y sacerdotes le preguntaron: ¿cómo sigue de la rodilla, Santo Padre? A continuación, le agradecieron al Papa Francisco su sonrisa, su alegría y estar ahí a pesar de las molestias. Nos dan mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes, expresó uno de ellos. Al responderle a estos seminaristas, el Papa Francisco les dijo: ¿saben qué necesito para la pierna? Un poco de tequila. Los jóvenes seminaristas y sacerdotes que se forman en el Colegio Internacional de los Legionarios de Cristo le respondieron que eran mexicanos y que si un día iban a la casa de Santa Marta, le llevarían una botella. Pues vemos que el Papa Francisco no pierde ese estado de ánimo ni aun estando regular de la pierna. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene, Nati.
Gracias, Pedro. Buenas tardes y feliz fin de semana.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es 13 de mayo. Cada día, el Santuario de la Virgen de Fátima acoge en Portugal a miles de peregrinos atraídos por la historia de tres pastorcillos que de repente vieron una luz, como un relámpago. Fue cerca de una encina. Antonio Gil nos dirige hoy la mirada a aquel momento, a aquel lugar.
Dirigimos la mirada transparente a la Virgen de Fátima en este mes de mayo y en la fecha especial del día 13 de mayo. Recordemos la historia. Tres pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta, después de tres visiones angelicales de preaviso, el día 13 de mayo del año 1917, de repente vieron una luz como de un relámpago. Así lo narraba Lucía. Cerca de una encina vimos un relámpago, y habiendo dado algunos pasos más, vimos sobre una encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos más ardientes del sol. Entonces la señora nos dijo: «No tengáis miedo, soy del cielo». El Santuario de la Virgen de Fátima acoge cada día a miles de peregrinos. En este mes de mayo, miremos a María y sintamos su abrazo maternal, y cada día ofrezcámosle una flor espiritual, una pequeña ejaculatoria, un pequeño sacrificio, un pequeño gesto de amor. La Virgen nos ofrecerá una sonrisa especial de bondad y de ternura.
Gracias al sacerdote Antonio Gil por acompañarnos a contemplar esa sonrisa especial de bondad y de ternura. Les decimos adiós, será hasta el próximo viernes en una nueva edición del Espejo de la Iglesia en Córdoba. Reciban los saludos de Caridad Delgado y Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz viernes!